En los estudios Radio Nacional Río Grande vamos a compartir algunos minutos con el secretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, Moisés Solorza. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás,
Dani? Bueno, gracias por llegar a la radio.
No, por favor, gracias por la invitación.
Bueno, en primer lugar vamos a hablar del tema energía, con una cuestión que, una pregunta que puede tomarse como básica, pero que quizás mucha gente no conozca, ¿no? ¿Cómo se genera la energía en la provincia de Tierra del Fuego? ¿Cómo se produce?
Bueno, nosotros somos productores, somos una de las provincias con grandes riquezas de gas y de petróleo, por lo tanto tenemos la posibilidad de generar nuestro propio, a partir de nuestros propios recursos naturales, producir la energía que consumimos. Estamos en un sistema aislado, por lo tanto la producción de energía eléctrica la producimos en las usinas que están situadas en las tres ciudades más importantes de la provincia, es decir, Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, generan su propia energía eléctrica y se mantiene y se distribuye esa energía eléctrica a partir de gas natural. Que el gas natural es el que se produce también en la zona norte de nuestra provincia, en las áreas petroleras que están concesionadas a empresas y consorcios privados. Es decir, toda nuestra energía la producimos, la procesamos y la distribuimos en Tierra del Fuego con recursos propios.
Bueno, entonces, el gas que llega desde el norte de los yacimientos de Tierra del Fuego es la que abastece y permite que funcionen las usinas de la cooperativa y en el caso de Río Grande.
Así es, y se redistribuye también el gas procesado para, en condiciones comerciales, que es el gas que distribuye Camus y Gas del Sur, concesión por el Estado, concesionada por el Estado para hacer la distribución en toda la provincia también a través del gasoducto Fueguino, que une la zona norte de la provincia, la zona productora, donde está la planta San Sebastián específicamente, y que llega hasta Ushuaia.
De manera que el principal recurso es el gas.
El
que nos permite que funcionen las usinas tanto en las tres ciudades, mejor dicho, ¿no?
En las tres ciudades de nuestra provincia y a través de ello, sí, también la exportación de gas, que en grandes volúmenes le aporta a la provincia regalías que son más o menos entre el 35% de los ingresos provinciales.
Bueno, y en materia de producción de energía eléctrica, ¿cómo se conforma y cómo se distribuye?
Bueno, las tres ciudades reciben el gas para que las usinas generen su propia energía. Se mantienen con equipos que son turbinas a gas, son equipos que ya tienen unos años ya instalados en nuestra provincia, las tres ciudades del mismo modo, a través de, se distribuye y se mantienen esos equipos a través de la Dirección Provincial de Energía en Ushuaia y Tolhuin, y en Río Grande el servicio que presta tanto para generación, mantenimiento y distribución lo ejecuta la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. Es decir, todo nuestro sistema es aislado, como se lo denomina, porque no estamos de manera física conectados en el interconectado nacional, que sí tienen interconexión y vinculación física, es decir, un cableado físico, entre provincias como ocurre en el norte del país. Por lo tanto, por eso se dice que nosotros tenemos nuestro sistema aislado de generación, distribución y mantenimiento.
¿Y ese sistema aislado es una ventaja o es una desventaja para Tierra del Fuego?
Fue una ventaja para el Día del Padre, ¿no? Cuando se cortó la energía eléctrica en todo el país, producto de un apagón masivo en el gobierno de Mauricio Macri, y es una desventaja a su vez porque al tener equipos obsoletos casi, viejos, tienen hoy un alto grado de mantenimiento, tienen equipos que son de tan viejos que son, necesitan repuestos que están generalmente en otros lugares del mundo. La lejanía y los costos que significa generar y mantener ese equipamiento con muchas posibilidades que tienen en otros lugares del país, nosotros no la tenemos, y a su vez generan emisiones de gases de efecto invernadero, dado el grado de obsolencia que tienen, si bien queman gas natural, el grado de antigüedad que tienen gran parte del equipamiento instalado, tiene emisiones que esperamos en el corto plazo poder ir disminuyendo, ¿no? En esta quita de lo que se dice la huella de carbón.
Y esa cantidad de equipos obsoletos, obviamente que es una problemática a resolver en algún momento, ¿no? Porque habrá que hacer inversiones importantes.
Sí, lamentablemente nuestra provincia ha tenido otras prioridades, y claramente la prioridad en los parques de generación de nuestra provincia no lo era. Por lo tanto, Ushuaia tiene un gran déficit con respecto a la generación y distribución de energía. Hay una debilidad muy grande en las redes que están en nuestra ciudad. Y a su vez, Ushuaia y Tolhuin y Río Grande también tienen una demanda que está casi al límite, ¿no? La generación eléctrica, y eso hay que resolverlo con una planificación que lamentablemente no se hizo en los gobiernos anteriores y que rápidamente tenemos que resolverla.
Uh-huh. Bueno, ¿es un objetivo inmediato, a mediano plazo? ¿Cómo se observa, cómo se determina esto?
Bueno, antes de hacernos cargo del gobierno de la provincia en esta gestión, lo que hicimos fue un diagnóstico, y en ese diagnóstico vimos claramente cuál era uno de los mayores problemas que teníamos, ¿no? Previo a la pandemia, que la pandemia obviamente nos cortó esa posibilidad de seguir profundizando por ahí. Tuvimos un año parado, un año y medio parados, como decimos, intentando sostener la energía eléctrica, dándola y brindándola de la mejor manera posible. Creo que lo hicimos bastante bien de acuerdo a la magnitud de la obsolencia que tienen algunos equipos. La verdad que es un trabajo enorme que ha hecho tanto la cooperativa eléctrica como el personal de la Dirección Provincial de Energía en Ushuaia y Tolhuin, porque se pudo mantener la actividad que había, pero principalmente preservar la salud. Tuvimos problemas realmente importantes cuando se quemó el hospital de Ushuaia, claro. ¿Te acordás?
Sí.
Donde salimos y con el acompañamiento del gobierno nacional vino un avión Hércules con dos equipos que pudimos rápidamente asistir al hospital, dada la gravedad y la magnitud del problema que nos encontramos,
claro,
en esa oportunidad. Por lo tanto, creo que en esta etapa, como vos decías, ¿no?, lo más importante va a ser, a través de los proyectos que ya tenemos realizados con ese diagnóstico y cuál es el equipamiento que se necesita en las tres ciudades, poder abastecer esa demanda que va creciendo ahora en una nueva reactivación económica. Por lo tanto, hay que pensar en el corto, mediano y largo plazo de cómo ir incorporando equipamiento para sostener lo existente y reemplazar lo más viejo, y además ya resolver de manera estructural en el mediano y largo plazo, que sería el mayor anhelo que tenemos, ¿no? Generar en un solo punto la energía en la zona norte de la provincia e interconectar las tres ciudades para definitivamente en una etapa posterior apagar, como decimos, todo el equipamiento obsoleto que existe.
Y eso de generar la energía en la zona norte, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Es colocar nuevas usinas más cerca de los yacimientos?
Exactamente. Nosotros reflotamos de algún modo y lo rediseñamos a un antiguo proyecto que la provincia había pagado en el Consejo Federal de Energía Eléctrica, donde yo soy representante, y pudimos reflotar en una primera etapa lo que fue el antiguo anhelo fueguino del interconectado fueguino con el continente para ingresar al sistema argentino de interconexión,
uh-huh,
porque somos la única provincia que no está en ese sistema, si bien estamos de manera virtual, no es lo mismo que el cableado físico, generando en una usina en la zona norte de la provincia e interconectando las tres ciudades. Ese proyecto que fue presentado y actualizado y renombrado, se llama Interconectado Provincial 2 de Abril, fue presentado frente al Consejo Federal de Energía Eléctrica, y en esta oportunidad, hace unos días atrás, ya hay empresas interesadas inclusive en esa generación en Boca de Pozo, con grandes cantidades de energía eléctrica que, con una nueva tecnología, nos solucionaría tanto internamente el abastecimiento eléctrico, que es una discusión que debiéramos dar después los fueguinos,
uh-huh,
Y a su vez poder exportar energía eléctrica al continente, como decimos, ¿no?, a través de un cable que pase el Estrecho de Magallanes, como pasa el gasoducto San Martín,
sí,
que no es ninguna locura, digamos, con los tiempos que corren, y poder interconectarnos y exportar esa energía eléctrica generada en Boca de Pozo con una usina de unas nuevas características, con la incorporación de energías renovables inclusive, para poder tener también una generación de riquezas producto de esas exportaciones de grandes cantidades de energía eléctrica.
Claro. Bueno, hasta ahí estamos con lo que tiene que ver con la parte de la producción, ¿no? Claro.
Espero haber sido claro, digamos, uh-huh, ¿no? Más allá de lo técnico, intento llevarlo a un lenguaje
bien
llano para que
La situación se la puede considerar a las empresas generadoras, tanto la del Estado como la cooperativa, que hoy se encuentra en una situación límite, ¿o todavía no?
Se encuentra en una situación delicada. Uh-huh. El equipamiento, nosotros tuvimos un evento el año pasado con la cooperativa eléctrica, donde hubo presencia, por ejemplo, de metales en el aceite, y se detuvo una de esas máquinas provocando, estábamos en la pandemia, provocando, digamos, cortes rotativos o cortes en el suministro, y tuvimos muchísimos inconvenientes, y rápidamente una decisión del gobernador fue adquirir una nueva turbina para reemplazar la existente, porque eso significaba un riesgo mayor. Por lo tanto, se tomó esa decisión y se le puso a la cooperativa eléctrica un nuevo equipo que solucionó hasta hoy, digamos, de alguna forma, la demanda existente. Claro, no es que se incorporó, sino que se pudo estabilizar ese sistema producto de una decisión política de avanzar sobre la incorporación de ese equipamiento nuevo, dada la inmediatez que teníamos y los cortes en esa pandemia que complicaba mucho más todavía la vida de los riograndenses.
La gente lo debe recordar, ¿no? Eran cortes esporádicos, pero bastante recurrentes. En un periodo, creo, de un mes y medio, 2 meses, ¿no?
En un periodo de 2 meses tuvimos muchos cortes, producto de esas fallas que se pudieron detectar, y para no comprometer mucho más todavía ese equipamiento y tener fallas mayores, se decidió parar ese equipo para revisarlo. Y sí, efectivamente tuvo problemas, por eso se tomó la decisión de traer una nueva turbina, colocarla para estabilizar el sistema y tener garantizado el suministro para los riograndenses, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de la idea de inversiones para producir energía cerca de los yacimientos, ¿en esos proyectos también entra la posibilidad de la generación de energía eólica?
Todos los proyectos son viables en la medida en que técnicamente sean obviamente convenientes, ¿no? La energía eólica tiene sus características de tanto amplitudes y de cuestiones muy técnicas que le generan inestabilidad a los sistemas más estables, como son la generación a través de una turbina, que uno le da una velocidad, tiene una determinada característica.
Claro, constante.
Constante.
Bien.
Y hoy la tecnología sigue avanzando sobre los parques de generaciones eólicas para brindarle esa estabilidad y poder ir incorporándola a los sistemas existentes. Lo que hay que hacer también es un trabajo en las redes, que son sensibles a esos cambios y a esos vaivenes, lo cual también implica un trabajo también dentro de la distribución de esa energía para llevarla de manera estable, en condiciones comerciales, ¿no? Y con garantías de seguridad también, para que nadie tenga problemas de subas o bajas de tensiones inesperados en los domicilios, la industria, etcétera, ¿no?
Claro. Bueno, es un panorama complicado en general, ¿no? A futuro, porque tenemos estas limitaciones en las empresas que hoy distribuyen y tenemos proyectos de los que se habla y hay que buscar las inversiones.
Así es, por eso estamos junto con el Gobierno Nacional intentando traer inversores. Hoy el mundo está atravesando una crisis energética global, ¿no? Producto de también la guerra en Ucrania, se ha suspendido en estos días definitivamente el suministro a Europa del gasoducto Nord Stream 1. El 2 no alcanzó a entrar en funcionamiento y ya tenemos otra vez otra hipótesis y un invierno que llega a Europa con el encarecimiento de los commodities, ¿no? Del gas y del petróleo, como lo conocemos, y el abastecimiento europeo también hace disparar los precios del gas natural licuado que la Argentina necesita para las usinas, dado que también tenemos un déficit energético allí, para poder sostener la energía que se consume en el país. Si bien no estamos en ese conflicto, los coletazos del aumento de los precios del GNL y los precios del gasoil que la Argentina importa y de los precios que vienen también de Bolivia hacen que los precios estacionales de la energía en nuestro país sean más altos del promedio que veníamos teniendo. Por lo tanto, estamos viendo subas en los servicios públicos, producto del aumento de esa energía de manera estacional, al estar incluido dentro del mecanismo que CAMMESA administra y distribuye la energía en el país.
Y hablamos de energías alternativas hace un ratito, le preguntamos por energía eólica y no podemos dejar de preguntarle por esta nueva terminología que mucha gente común obviamente no termina de entender qué es, que es, por ejemplo, el hidrógeno verde.
Así es.
Porque en Tierra del Fuego ya se habla de esto.
Sí, así es. Y de hecho tuvimos alguna presentación de empresas que tienen de alguna forma ya, digamos, determinado nuestro mapa eólico, que es sumamente importante para proyectos de estas características, pero voy a arrancar con algo básico, de por qué se lo denomina hidrógeno verde, ¿no?
Sí, a ver.
Porque toda la cadena de producción, tanto de generación eléctrica para hacer el proceso, la electrólisis que se genera a partir de esa energía eléctrica que se produce, y la liberación, digamos, de los residuos, ¿no? O del proceso que lleva en el medio, es todo renovable, es decir, no contamina, es amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, porque la generación eléctrica para producir la electrólisis o la hidrólisis, para separar la molécula del agua entre gas, hidrógeno y oxígeno, es a partir de energías renovables. Un parque eólico que está destinado a que esa energía eléctrica que se necesita para la electrólisis, ¿no? Y a su vez el producto final no ataca al medio ambiente y es producto de toda una cadena de renovables, ¿no? Uh-huh. Y por eso se lo denomina verde. Y después tenemos distintos colores para determinar, de acuerdo, sí, a la generación base, el hidrógeno azul, que uh-huh. es producto de, se genera electricidad a partir de gas natural, por ejemplo, en lugar de energía eólica, o el hidrógeno de distintos colores dependiendo de la fuente de generación eléctrica, uh-huh. para producir el producto final, que en este caso es el hidrógeno. Uh-huh. A partir de ese componente, Tierra del Fuego, dado los vientos y las características de nuestro mapa de vientos, ha sido certificado y ha sido analizado porque, digamos, dada nosotros podemos tener percepciones, ¿no? Pero en la industria las percepciones son más que eso, claro, percepciones. Hay
datos.
Datos. Hay que demostrar de manera científica que nosotros tenemos esa capacidad de vientos y una determinada calidad de esos vientos para poder ofrecerlos como prueba de que tenemos unos vientos calificados, certificados para producir y en todo caso darle estabilidad a proyectos que vengan con energía eólica. Uh-huh. Y a través de esa energía eólica, bueno, ya se podría ser para consumo de energía interno o sí, podría ser producto para generar, en este caso, la electrólisis de el hidrógeno. Uh-huh. ¿No? En este caso está destinado un interés desde a partir de nuestro certificación, de nuestra certificación, de nuestro mapa eólico. A partir de ahí sí se presentaron proyectos para producir hidrógeno verde, en este caso, producto de esa generación con energías renovables.
Bueno, pero para el hidrógeno azul hablábamos de gas y el gas lo tenemos.
El gas lo tenemos.
Pero digo, ¿la capacidad de producción da como para pensar en la producción de hidrógeno azul?
Bueno, nosotros tenemos grandes volúmenes y tenemos todavía áreas en todo lo que es la cuenca austral, la cuenca Malvinas, y de hecho estamos exportando gas, uh-huh. ¿no? al continente, como decimos desde la Isla Grande. Por lo tanto, ese gas es fueguino y será una decisión soberana de nuestra provincia determinar si la exportación, digamos, también es importante o se van ejecutando nuevos proyectos dadas las características que tenemos en la cuenca austral. Y decimos, nosotros tenemos nuestra pequeña vaca muerta, uh-huh. en gas y petróleo en costa afuera, sí, ¿no? Entonces, por eso demuestra tanto interés a nivel mundial nuestra conexión bioceánica, nuestra posición geopolítica en el mundo y la posibilidad que tenemos también de nuevos yacimientos exploratorios que no sabemos las capacidades que tenemos. Sabemos, ya tenemos indicios de grandes volúmenes de gas y de petróleo en la cuenca Malvinas, en la cuenca austral. Y además ya tenemos experiencia en lo que es el offshore en el mundo con empresas de primer nivel teniendo asegurado lo que nos ha llevado a tener la segunda provincia productora de gas del país, claro, producto de estos descubrimientos tanto en tierra como en offshore, en donde hay áreas con una riqueza realmente indudable para poder lograr, como vos decías, que el gas esté asegurado para viabilizar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, la ronda 1 y la ronda 2 de licitaciones en el offshore argentino, que tuvo en el gobierno de Macri bastantes cuestionamientos, claro, inclusive nuestros, porque le estaba dando la posibilidad a empresas inglesas, con lo que sabemos que significa la cuenca austral, en donde se están depredando recursos naturales por parte de la potencia inglesa instalada ¿no? En Malvinas. Sí, sí. Por eso es tan sensible este lugar, pero a su vez presenta grandes oportunidades de recursos naturales para aprovechar, para, obviamente, ¿no? La felicidad del pueblo fueguino, como decimos, ¿no?
Y esa posibilidad de nuevas oportunidades de inversiones tienen que ver con la visita de empresarios chinos que hemos tomado conocimiento hace pocos días, que ha ocurrido aquí en la provincia.
Sí, claro. A través de ese hilo conductor, que no sé si te acordás, hace un par de meses atrás, el gobernador presenció un Zoom directamente con China, donde estuvo también el embajador Baca Narvaja, el embajador argentino en China.
Sí.
Estuvo estuvieron también presentes Cancillería, los empresarios, ¿no? En ese momento de Shanxi, ¿no? que es una provincia en China, digamos, se relacionó con nuestro país la posibilidad de inversiones que como decimos siempre, se destrabaron a partir de distintos hechos políticos también en el mundo, que da la posibilidad también de que esas inversiones lleguen, en el caso de empresas chinas, a Vaca Muerta, ¿no? Con la necesidad de poder construir no tan solo las represas que se están diseñando y terminando, Néstor Kirchner, Zepernik y Río Turbio, que ya está en funcionamiento, sino que además la construcción también de gasoductos, planta de GNL, exportación de petróleo, que el país necesita, digamos, para obtener así infraestructura necesaria. Tierra del Fuego no escapa a esa realidad con proyectos y con estas riquezas que charlábamos hace un ratito, y que también presentan oportunidades para empresas estas delegaciones de China que vinieron a la Argentina, en donde se hicieron de información concreta, de necesidades propias de las regiones que tenemos en nuestro país, y se habló del, por ejemplo, ¿no? En nuestro interconectado físico con el continente y la generación de energía eléctrica a gran escala para poder exportarla al continente. Eso generó ese interés y por eso que viajaron específicamente a Tierra del Fuego, no tan solo por estos temas, sino que se tocaron un menú de oportunidades de empresas, del CITIC Group, es uno de los grupos empresariales chinos más grandes del mundo, si no el más grande, que ha construido, entre otras cosas, ¿no? Los Juegos Olímpicos de China, los Juegos de Invierno chinos, y que tienen una escala, digamos, monstruosa muchas veces de proyectos hechos en todo el mundo. Presentaron un interés, vinieron hasta la provincia, vinimos un día, lo recibimos con Andrés Dachari, que es el secretario de Malvinas y Relaciones Internacionales, donde se habló de un menú enorme de posibilidades para nuestra provincia, con posibilidades de invertir, y ya teniendo de alguna forma nuestro horizonte, nuestro rumbo, podemos decir de que hay un gran interés manifiesto sobre proyectos específicos, entre ellos cruce por aguas Argentina y fuentes de financiamiento y la generación en boca de pozo de a gran escala, digo, de generación eléctrica, lo cual nos pone en una situación realmente interesante y una oportunidad única, ¿no? En este contexto mundial que se vive.
Sí, bueno, importante definición, porque lo cierto es que en Tierra del Fuego, de las inversiones chinas, venimos escuchando hablarse mucho, y lo que se ha efectivizado es poco y nada.
Sí, y malas experiencias tenemos, claro, ¿no? Y eso, como lo hemos hablado más de una oportunidad, Dani, creo que, siendo coherente con esa línea de pensamiento, creo que esos ejemplos, esos malos ejemplos, nos generan, digamos, algún cierto ruido que hace, un ruido social, un ruido, claro, político, que esas malas experiencias que hemos tenido en nuestra provincia son inevitables. Nosotros no vinimos a criticar, vinimos a resolver eso. Por lo tanto, la decisión política del gobierno es avanzar sobre esos proyectos y darle nueva viabilidad, y por eso que también se ha anunciado entre Total, Mirgor, la refuncionalización de ese proyecto trunco en alguna oportunidad, y que, claro, puede llegar a tener entre nosotros una petroquímica, ansiada petroquímica, con la construcción de un puerto, inclusive multipropósito para esos proyectos, y que además saldemos esa deuda histórica que tenemos hacia adentro de los fueguinos con estas malas experiencias. Y creo que la política debe dar muestras de consenso, de seriedad y que debemos ponernos de acuerdo para el desarrollo definitivo y el despegue de una buena vez de nuestra provincia como provincia productora, en una posición realmente envidiable desde el punto de vista geopolítico, con recursos naturales que, si lo distribuimos per cápita, debiéramos ser Dubái, ¿no? Pero que cuando uno mira por la ventana estamos lejos de eso,
claro,
¿no? Que es la realidad, que es la única verdad. Por lo tanto, creo que hay que ponerse a trabajar firmemente en esto, buscar los consensos legislativos que hagan falta, crecer intelectualmente, crecer políticamente y dar la discusión por encima de las mezquindades políticas que generalmente llevan a que fracasen proyectos, claro, que son necesarios para nuestra provincia.
De manera tal que los grupos inversores chinos que han ido viniendo a Tierra del Fuego en estos últimos tiempos también tienen interés en el proyecto del futuro polo petroquímico de Tierra del Fuego.
Sí, entre otros proyectos.
Claro, sí, sí.
Entre otros proyectos, ¿no? Hoy el gas, el petróleo, el GNL, la pesca, la producción de energías renovables, la producción de hidrógeno, la producción de, tiene un gran abanico de posibilidades que creo debemos aprovechar cuando el mundo genera este tipo de oportunidades, porque no hay que desconocer que hay un contexto mundial que invita, digamos, a potencias del mundo a buscar, sí, unidades de negocios, uh-huh, para resolver problemas, por ejemplo, del abastecimiento de energía a Europa, que, claro, se están disputando a través, por la guerra entre Rusia y Ucrania, se están disputando quién abastece con energía a Europa, uh-huh, donde estamos viendo ya cortes graves, cortes rotativos, manifestaciones ya en Alemania, producto de el corte de los suministros de gas hacia la Comunidad Europea, que va a provocar, sin lugar a duda, un descontento social y una escalada, ni Dios lo permita, digamos, producto de ese desabastecimiento de energía que es grave, claro, en estos momentos.
Bueno, un par de minutos más, pero cambiando de tema, y yendo al plano netamente político, uh-huh, han presentado hace pocos días la conformación del Partido Compromiso Federal en Tierra del Fuego.
Así es.
¿De qué se trata, Moisés?
Bueno, Compromiso Federal es un espacio peronista. Nosotros vemos que, digamos, los espacios nacionales y populares y todas las expresiones políticas de nuestra provincia tienen su historia, tienen sus vaivenes, tienen sus idas, sus vueltas. Y muchas veces los que no estamos de acuerdo con ciertas pautas de conducción y de conformaciones políticas que ha tenido el peronismo tradicional, como se lo conoce en Tierra del Fuego, uh-huh, yendo específicamente al plano político, no nos vimos representados en esa conformación que se ha muchas veces puesta en discusión desde el punto de vista del sello, como se lo denomina, para traer el ajuste a Tierra del Fuego. Nosotros no convalidamos esos modelos. Nosotros estamos absolutamente convencidos que el campo nacional y popular debe trabajar en función de los intereses nacionales, con una mirada propia, autónoma, y que esto debe servir para generar bienestar, para generar empleo, para generar... Y el peronismo es eso. El peronismo es, creo que, la fuerza política capaz de aceptar siempre el desafío de los tiempos que nos presenta la historia de nuestro país. Uh-huh. Por lo tanto, Compromiso Federal, somos un conjunto de hombres y mujeres en donde nos referenciamos con la conducción de Alberto Rodríguez Saá, que es gobernador de la provincia de San Luis, donde está Gabriel Mariotto, ¿no? Que es fue vicegobernador de la provincia provincia de Buenos Aires, uh-huh, y en donde tenemos hombres y mujeres muy valiosos que estamos en una usina de ideas como es Soberanos, intentando marcar un rumbo, tener un proceso, tener un porqué, un para qué y un cómo, ¿no? Y que aportar a la política, en este caso en Tierra del Fuego, para trabajar sobre no alianzas electorales exitosas, sino trabajar sobre un plan y una estrategia de gobierno que no sea simplemente, también, ¿no?, como sucede muchas veces en el país, alianzas exitosas políticas que después no se traducen ni se transforman en programas y ejecuciones de gobierno de una alianza, como vemos, que pareciera ser que muchas veces se olvidan de que llegamos todos en un gran frente, uh-huh, y que debe ser también producto de la discusión, una agenda política con un plan y una organización de gobierno a futuro, a largo, mediano plazo, ¿no? Por eso Compromiso Federal viene a eso, a colaborar, una mirada peronista, con una mirada crítica también de la agenda política de la provincia que muchas veces no se instala, que no existe, ¿no?, en muchos casos,
claro,
y que queremos también discutir a base de ideas, y me parece que el crecimiento político de nuestra provincia tiene que ser a partir del debate de ideas, ¿no? Y eso es muy poco lo que se ve en definitiva en la agenda, no está marcada generalmente por la coyuntura permanente, pero no hay una planificación política a largo plazo, una estructura política que realice, digamos, un plan de gobierno y que trascienda a los gobiernos, si se quiere, a partir de ese consenso político que muchas veces se ve realmente muy poco en muchos lugares del país.
Y en la práctica sucede que los partidos políticos están, se conforman con alianzas o con frentes, llegan las elecciones. Previo a las elecciones hay expresiones políticas, obviamente, de autoridades partidarias.
Exacto.
Pero una vez que pasan las elecciones, es como que desaparece la opinión del partido político.
Exacto.
Y la opinión pasa a ser del funcionario.
Exactamente. Bueno.
Y es como que la figura del partido político comienza a dispersarse o a dibujarse.
Exactamente. Bueno, nosotros creemos que no. Por eso, independientemente del rol institucional, creo que hay que ser también coherentes con eso y no intentar mezclarlo, sino que separarlo inclusive para que la crítica de esa construcción de pensamiento y esa masa crítica que se expresa a partir de una idea política vaya en función de proyectos políticos y en función de resolver esos problemas que estructuralmente propusimos resolverlo. Entonces, ese plan de gobierno tiene que estar en conjunto con las fuerzas políticas que conformaron el frente, discutidas de manera permanente. Y muchas veces no sucede eso, sino que
claro,
gana y gobierna aquel que más votos puso en la urna, pareciera ser, y que se olviden de alguna forma la vorágine de la función,
sí,
por ahí desdibuja el pensamiento crítico de los partidos políticos que conformaron ese frente y después no se traduce en una acción política permanente de ese plan de gobierno conjunto entre todas esas fuerzas políticas que se unieron para conformar ese frente. Por eso esa es la discusión que viene, sin imponer nada, pero discutiendo la mayor cantidad de agenda política posible en toda la provincia.
Bueno, ¿y Compromiso Federal es un partido ya legalmente constituido en Tierra del Fuego?
Es un partido que está constituido, presentado, y por suerte ya estamos en un proceso de afiliación, ¿no? E invito a todos aquellos que quieran visitar nuestras redes, que sepan quiénes somos, los que conformamos Compromiso Federal en toda la provincia, y que vamos a tener, obviamente, una mesa de discusión permanente. Estamos preparando nuestro local partidario para que, más allá de las expresiones en redes, que muchas veces queda ahí,
sí,
tengamos una mesa de debate político permanente y de ver no tan solo lo coyuntural, sino más bien organizar un plan de gobierno que trascienda, como dijimos, y que sea capaz de tener una usina generadora de ideas permanente y de debate público, si se quiere, también proponiendo soluciones que muchas veces quedan en las redes sociales, en Twitter, y como lo vemos, ¿no? Funcionarios que a veces nos expresamos también por las redes, que son importantes, pero que sí hace falta espacio hoy más que nunca con la coyuntura que vivimos. Creo que debieran estar todas las unidades básicas, como decimos en el peronismo, abiertas para debatir la política que hoy está siendo atacada, y el peronismo está siendo atacado hoy de una manera brutal por la ultraderecha, que está también instalada en esta parte de Latinoamérica.
Seguro. Muchas gracias por llegarse a la radio y compartir 2 minutos aquí en Cosas que Pasan.
No, por favor, gracias a vos, Dani. Gracias por la invitación.